El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos del 1 al 3, titulado Estabilidad Espiritual, celebrado el 17 de febrero del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateos 5:14.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, Nuevo Testamento, una de las maravillosas cartas que Dios ha preservado a través de los siglos para nuestra enseñanza, una carta de Dios mismo a través de la pluma del apóstol Pablo. Filipenses, la epístola del gozo. Y hemos estado aprendiendo realmente todas estas fórmulas que este maravilloso libro nos da para que mantengamos gozo permanente en nuestra vida, independientemente de las circunstancias que puedan estar allá afuera. Y en esta noche estamos en el capítulo 4. La semana pasada vimos los primeros 9 versículos del capítulo 4. Pero en esta noche vamos a empezar una pequeña serie de estudios que se llama Estabilidad Espiritual. Y hoy vamos a ver el primero. Y realmente es sobre estos mismos versículos. La semana pasada quizá dimos un vistazo general a esos 9 versículos. Vimos cómo podríamos nosotros realmente proyectarnos interna y externamente a través de las fórmulas que el apóstol Pablo nos da en esta porción de la Escritura. Pero también el apóstol Pablo quiere darnos con gran énfasis el secreto que él tiene, un secreto maravilloso de su propia vida que quiere que nosotros tengamos, que es estabilidad. Y bueno, es una palabra muy grande porque podríamos decir que ¿quién de nosotros tiene estabilidad? Me siento muy bien hoy y luego mañana estoy tirado porque se me perdió la pluma y no la puedo encontrar. Y bueno, es un verdadero desastre, es una catástrofe mayor en mi vida y por 2 días estoy todo tirado. Y luego ya la encuentro, ya está descompuesta porque le pasó un coche por encima, pero bueno, ya la encontré y entonces me estabilizo un poquito, y etcétera, ¿no? Y subimos y bajamos. Y Pablo nos quiere dar principios muy importantes para tener, para permanecer en una estabilidad espiritual. Cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón, Dios quiere que tú tengas esto para tu vida. Los problemas van y vienen. La salud va y viene. El dinero, etcétera, pero tú debes de aprender a tener esta estabilidad. Dios quiere que la tengamos. No somos como las personas de allá afuera que viven conforme a las circunstancias y que la mayoría de ellas viven en un infierno. De vez en cuando tienen un pequeño destello de algo bonito, esto o lo otro, pero es muy leve, muy fugaz. Y la mayoría del tiempo están todos tirados. Bueno, eso no es para nosotros. La palabra de Dios quiere, la palabra de Dios nos dice que debemos estar bien fincados, bien fundamentados en Cristo. Un tema realmente muy, muy práctico para nuestra vida diaria, porque tanto lo necesitamos. La iglesia de Dios, los cristianos, aún estamos muy débiles, aún los líderes que predican y todo, los vemos que sucumben ante las pruebas, que caen en la tentación, que tienen angustia, zozobra, temor, y tú dices, no puede ser, esto no es lo que Cristo nos ha enseñado, que tienen inestabilidad espiritual, no puede ser. Si nosotros queremos mostrarle al mundo que realmente tenemos la verdad, si nosotros queremos mostrarle al mundo dónde está el gozo profundo, la vida abundante, la seguridad en esta vida, y además la certeza de la vida eterna, pues para ello necesito que mi vida misma esté proyectando eso. Si yo no estoy proyectando lo que yo mismo estoy predicando, pues entonces, ¿qué voy a poder? ¿Cuál es mi mensaje allá afuera? La gente después dice, no, pues ¿para qué? Si ese es el Dios de Carlos, pues muchas gracias, estoy muy bien como estoy, ¿verdad? No es así. Queremos realmente impactar a un mundo que está a oscuras, a un mundo que va en sentido contrario, a un mundo que no tiene a Cristo, cuyo Dios realmente, como dice la palabra, es su propio vientre, cuya vergüenza es su propia conducta, que solo piensan en lo terrenal. Ya Jesús nos había prevenido a nosotros como cristianos de que habría dificultades en nuestro camino cristiano. No es que el cristiano no tenga problemas, para nada, sino que el cristiano deposita sus problemas en el regazo de Dios para que sea Dios el que lo cargue y entonces nosotros poder descansar. Este capítulo 4 precisamente nos da claves para descansar. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3-4, confiad en Jehová el Señor, porque en él está la fortaleza de los siglos. Pero quiero decir con certeza de esto, no quiere para ninguno, quiero yo predicarte que el ser cristiano es no tener problemas. No es cierto. Inclusive puedes tener más problemas porque estás enfrentándote a un mundo que no quiere oír tu mensaje. Pero sí de que tenemos la fórmula para poder cargar con esos problemas y muchos más. Y por lo tanto tener estabilidad en nuestra vida, estabilidad espiritual. Juan 16:33, hablando Jesús mismo a sus discípulos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les está previniendo, les está diciendo que así será. Primera de Juan, capítulo 5, en los versículos 4 y 5, en donde dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, pues, el apóstol Pablo quiere decirnos que va a haber pruebas, que va a haber tentaciones, que va a haber problemas, que va a haber adversidades que nos pueden tumbar con mucha facilidad, a pesar de que vienes a los estudios bíblicos, a pesar de que lees tu Biblia todos los días, no todos los días, pero aquí la traes y cuánto, ¿verdad? Bueno, pues Dios quiere derramar su poder para que tú tengas estabilidad espiritual. Y que no nos estemos agarrando de tantos escapes para salir del paso, inclusive, pues, cosas cristianas, como, bueno, ya tengo mi disco, mi cassette, ya fui a la tal reunión, ya estoy cooperando con esto, o cosas no cristianas, voy al psicólogo, me voy de compras, porque muchos en la depre, pues se van y se gastan su dinero para ya no sentirse tan mal, y cosas así, pero esa no es realmente la fórmula para tener estabilidad espiritual. ¿Cuánta gratitud tengo yo para con Dios ahora que estoy casi cumpliendo 30 y tres años en Cristo, de aquella persona tan preocupada, tan agobiada, tan llena de temores, de angustias, en donde yo vivía. Y mi personalidad es tal que si no tengo preocupación, tengo que preocuparme mucho para ver si encuentro una preocupación porque estoy muy preocupado. Y Dios ha quitado todo ello para que haya paz, quietud, a pesar de los problemas, y que haya estabilidad espiritual. Y bueno, y es un problema que nos agobia a todos. En realidad, como humanos que somos, siempre estamos con la gran amenaza de tener gran inestabilidad. Lo vemos en la palabra de Dios desde siempre, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a Génesis, desde el primer libro de la Biblia, ahí en el capítulo 49, por poner un ejemplo de cómo las personas, entre comillas, en Dios, tienen gran inestabilidad espiritual. Capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob está a punto de morir y está por dar un legado a sus 12 hijos, dice el capítulo 49, versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Versículo 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Tú tienes toda la herencia, porque tú eres mi primogénito. En ti debería de estar todo el poder de la familia. Pero el versículo 4 dice, impetuoso como las aguas. Y aquí la palabra impetuoso a lo mejor no la pusieron exacta, es inconstante. Y las aguas se mueven para arriba y para abajo, y a veces suben mucho y a veces suben poquito. ¿No serás el principal? ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y vemos a una persona que debió haber sido el ejemplo de todos los hermanos, con gran inestabilidad tal que lo llevó a cometer errores muy graves. Que tú lo puedes leer aquí en Génesis, todo lo que hizo esta persona. Y no solamente él, te podríamos hablar del resto de sus hermanos. Y así lo vemos a través de toda la Biblia, los diferentes personajes de la Biblia, como el común denominador es inestabilidad. ¿Podrías hablar tú de que tú te identificas con eso, de que no tenemos estabilidad espiritual en nuestra vida, de que venimos a nuestro estudio el jueves precisamente para obtener un poco de energía? Algunos de ustedes yo veo cómo llegan a gatas, o tenemos que sacar el tanque de oxígeno allá afuera porque ya no están llegando. Bueno, simbólicamente no tenemos tanque de oxígeno aquí. Teníamos antes, pero ya no. Pero venimos bastante deteriorados. Venimos a cargar baterías y salimos de aquí el jueves muy bien, muy contentos, ¿verdad? ¡Ay, qué sabroso, qué bonito el estudio! Sí, yo voy a hacer eso y esto y lo otro. Y ya para el viernes en la tarde, si no es que antes, otra vez ya estamos medio tirados y con subidas y bajadas en nuestra situación interna, inestabilidad. Sí, nos podemos identificar con eso. Y yo quiero decirte que el apóstol Pablo veía en la iglesia de Filipos que ella no era diferente y que ahí también había problemas entre sus miembros. La iglesia de Filipos es una iglesia que realmente tuvo un papel muy importante en la vida del apóstol Pablo. Cuando él empezó a predicar, ninguno de las iglesias, dice la palabra de Dios, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y una y otra vez me mandasteis a Tesalónica para mis necesidades. Y fue muy importante, porque entonces yo pude llevar a cabo tanta labor que después se diseminó por todo el Imperio Romano. Muy, muy importante. Yo los amo, yo los quiero, yo sé cómo ustedes, inclusive después de tantos años de perder contacto allá con ustedes en Filipos, veo que me mandan Epafrodito aquí a Roma cuando estoy en la cárcel con una ofrenda para mí y dispuesto él a pasar el tiempo necesario aquí para que me ayuden las cosas que yo tengo que hacer o que necesite. Realmente hay un amor muy grande de ustedes para conmigo. Es una iglesia gigantesca. Ojalá pudiera decir lo mismo de los corintios, que la verdad me han sacado muchas canas, ¿verdad? O de los gálatas, que también ya se les olvidó todo lo que les enseñé. ¡Ah! Los filipenses no es así, es una iglesia maravillosa, es una iglesia gigante y estoy muy contento por oír todas estas noticias de lo que está pasando en el grupo de Filipos. Pero ahí también hay problemas entre los miembros. Es un grupo que no tiene estabilidad espiritual, es un grupo que está lleno de pecadores. Y entonces, pues hay muchas broncas ahí en Filipos, como en todos los demás lugares, grupos que yo he formado a través del imperio. Un grupo que no tiene estabilidad espiritual es un grupo que no puede ser efectivo para Dios y tener un testimonio fuerte para el mundo. El mundo se ríe de ti y te dice, ¿dónde está tu Dios? Del cual tú me hablas y me dices y me tratas de convencer y cuánto. Y yo veo como tú no tienes victoria en cosas realmente muy esenciales, muy pequeñas. Y te veo tirado esto o lo otro. Inclusive vienes a pedirme consejo a veces a mí de qué hacer. Cuando después me dices que tu Dios, ¿cuál tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios con todos los problemas y inestabilidad que tú tienes? Bueno, pues los filipenses también ciertamente sufrían de eso. Vamos aquí a nuestro pasaje en Filipenses. Y bueno, realmente si vemos la carta a los filipenses, podemos entrever entre líneas cómo pues Pablo sí sabía de algunas cosillas por ahí que estaban pasando en la iglesia, en el grupo de Filipos, capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, señores. Necesito que tengan firmeza. Necesito que ustedes, por favor, tengan una plataforma poderosa para predicar a los demás. Capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Necesito que estén todos engranados en la misma frecuencia, porque entonces, pues no vamos a poder tener esa fuerza para con los demás. Filipenses 2, versículo 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Él no diría eso, sino tiene que meter esa exhortación a los filipenses porque, ay, Mayela, de veras que te pones a murmurar, te pones a criticar y entonces le dices al otro, ¿qué pasó? Y luego me estás contaminando aquí a todo el grupo y entonces ellos están contra ti. ¿Y qué es eso? Aquí no queremos esas cosas. Eso es de todos los días allá en el mundo. pero no aquí entre nosotros. Si queremos tener un grupo que realmente muestra al mundo que esta es la solución, que esta es la verdad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas para que seáis irreprensibles, por favor, ¿verdad? Y en este pasaje que vamos a ver en esta noche, pues no es diferente. Capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia, es muy importante que le pidas perdón a Síndique de haberle roto los platos en la cabeza el otro día. O sea, la verdad, no se vale. Somos cristianos. Y yo sé que ella tiene su carácter y sus cosas y cuánto. Y a lo mejor, pues, chocan sus diferentes personalidades. Pero somos cristianos, por favor. Entonces vemos a estas mujeres teniendo problemitas entre ellas con respecto ahí en el grupo de Filipos. Las advertencias están por todos lados. Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Pongamos atención a eso. Nutramos bien fuerte en la mañana de la palabra de Dios, teniendo la visión correcta de dónde estoy parado con respecto a Dios, para que todas esas cosas las podamos evitar e individualmente o como grupo tengamos un mismo sentir. Que estemos firmes. Y ay, cómo lo pone, yo no sé cuántas veces en la palabra de Dios, estad firmes. Después de que se acabe todo, quiero que estén firmes. Quiero que estemos sobre la misma fundamento, plataforma, en lugar de estar con una tremenda inestabilidad. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿yo soy de doble ánimo o de un solo ánimo? ¿Soy de una sola pieza o soy de varias? Pues de doble ánimo no vas a llegar muy lejos. Inclusive podría ser una señal de que, pues no eres cristiano, dices que eres, pero yo no veo qué haces, y entonces, pues no eres. El que dice que está en él debe andar como él anduvo, ¿no? Si dices que eres cristiano, no me cuentes lo que dice la Biblia, necesito leerla en tu propia vida. Porque quiero decirte que los no cristianos no leen la Biblia. Los no cristianos la tienen enfrente y la están leyendo con tu vida. Entonces tenemos que mostrarles nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante que yo tenga estabilidad, ¿sí? De que realmente esté firme en el Señor. Muy bien, está muy bonito todo esto, está precioso lo que me estás diciendo, pero necesito que me lo aterrices un poco, por favor, apóstol Pablo, y que lo pongas en el siglo XXI, con mi celular en la mano, con todas las broncas que yo tengo en la casa, y todas las broncas que yo tengo en el trabajo, y me lo traduzcas de manera práctica. Número uno. Hay un comando específico de Dios. Es muy importante. Y vamos a ver cómo Él lo repite por todos lados. Dice el versículo 1, así que, hermanos míos, llamados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El comando es, quiero que estés firme, Pablo. No me estés fluctuando. No me digas que eres muy buen cristiano aquí el viernes y el sábado en la noche, quizá de dónde andas tirado por allá. Necesito que estés firme, necesito que haya estabilidad, necesito que no estés fluctuando, necesito que seas constante en las cosas de Dios. Es muy importante porque tu mensaje con tu vida lo estás transmitiendo por todos lados. Y a veces somos el hazme reír del público allá afuera. Cristianos, ay, por favor, mira, yo conocí un cristiano. Y el cristiano no quiere saber nada, Ya, mira, era mi primo. Y hizo, y esto, y lo otro. Y no, hombre, qué cristiano. Y yo andaba con la Biblia en la mano. No, señor, no se vale. Más te vale que te ates, dice por ahí, una rueda de molino y te tires al mar, que tropieces a uno de estos pequeñitos. Más te fuera no haber nacido, dice allá Mateo 18. ¿Sí? No, señor, no se puede. Tenemos que tener mucha seriedad en nuestra vida porque tenemos muchas personas que nos están observando. Hay un comando, y aquí el comando es un comando militar. Usa palabras militares, Pablo. Estad firmes en el Señor, la firmeza de un soldado que no va a dar paso atrás, sino que quiere y va a tener la certeza de la victoria. Vamos a leer Efesios, aquí en el capítulo 6, dos, tres hojitas antes, dice Efesios, versículo 11 del capítulo 6, Efesios 6, 11. Bueno, el número 1 entonces fue el comando, por si no lo puse muy claro. Hay un comando de Dios, abusado. No juegues conmigo, dice Dios, tómame en serio. Hay que estar firmes en las cosas de Dios, bien importante. Seriedad absoluta. Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad, pues, firmes. Sí, señor. Nuestro cristianismo es un cristianismo de constancia. Me vas a ver hoy, me vas a ver mañana, me vas a ver dentro de 10 años, me vas a ver dentro de 25. Y sí, soy humano, soy imperfecto, pero vas a ver una firmeza. Necesito predicar eso. Mi predicación es de palabra, pero no puede ser nada más de palabra. Tiene que estar bien endosada con mi propia vida. Una vida realmente que hable de Dios y muchas veces sin abrir la boca. Sí, señor. Importantísimo. Mi estabilidad espiritual puede traer, ha traído a personas a Cristo. ¿Cómo le haces con todas las broncas que tienes, con todos los problemas? Te veo tan sereno, te veo estable, te veo que, pues que sí, de todas maneras duermes en la noche. ¿Qué pasó? Yo no puedo. ¿Cómo le haces? Ah, se llama Cristo, porque tengo un Dios grande que me dice que esté firme y que yo pueda, entonces, con todo ello. Aquí el versículo 1 de Filipenses 4, empezando el versículo, dice, así que, por lo tanto, por consiguiente, habiendo dicho todo lo que dije anteriormente, te voy a dar ahora el resultado. Estamos viendo en el capítulo 3 que la meta es Cristo, que el premio es Cristo, que pongo mi meta allá y que no estoy variando y que voy corriendo con toda la fuerza para llegar a esa meta. Por lo tanto, necesito que estés firme. Vas en el maratón. Y en el kilómetro 1, pues ya te caíste por ahí en la banqueta. ¿Qué pasó? Pues si son 42 kilómetros, no te me pares. Necesito que tengas firmeza, que continúes, que no haya desvío, que no haya alteración, que no haya distracción. Estad firmes. Pero al mismo tiempo nos da el apóstol Pablo con esa gran fuerza militar, nos da una maravillosa ternura. Ese es el apóstol Pablo. Ese es el cristiano que habla con mucha firmeza, pero al mismo tiempo lo ves con un gran amor, el amor de Cristo. Porque fíjate, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados. ¿Cómo ama realmente Pablo a los filipenses. Para él, las circunstancias no son las que le traen gozo, las relaciones son las que le traen gozo. Él recuerda con mucho cariño a estas personas, cómo recibieron a Cristo, cómo han crecido, cómo han resuelto sus problemas, cómo ahora son los predicadores, mucho mejores que él inclusive. Y él se llena de gozo y dice, ¡ah, amados y deseados! Y mira, lo hace tan melcocholamente que así como que, ¡ay, te estás pasando! ¡Gozo y corona mía! Estad así firmes en el Señor, amados, lo dice varias veces. Y no es que esté tratando de manipular, no es que esté tratando de darte el avión y decirte cuánto te quiere. Realmente Él sí está en esto. Y aquí, por ejemplo, la palabra corona mía, no usa la palabra diadema, que es la corona que tienen los atletas cuando triunfan en los Juegos Olímpicos, no. Sino la corona, el laurel que se le da a las personas de gran honor, es su cumpleaños, le estamos haciendo una cena porque hizo esto o pudo con esta otra cosa. Darle un lugar especial a una persona, y esa es la palabra que él usa en esta ocasión, que esa es la palabra estefanosa, una corona de honor. Ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo, realmente ustedes son los que hacen que mi vida tenga luz, a pesar de las circunstancias, que mira las circunstancias del apóstol Pablo, para nada podríamos decir que eran maravillosamente espectaculares. Todo lo contrario. Primera de Tesalonicenses, versículo 2, 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, le dice Pablo a los tesalonicenses. Bueno, así era Pablo, realmente. De esa manera se expresaba él de todos sus hijitos espirituales que él tenía. Y por lo tanto, pues era bien importante pasarles enseñanza. Yo quiero que ustedes estén firmes. Así es. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Hechos 11, 22 y 23. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Quiero que estén firmes. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes. Primera de Tesalonicenses 3, 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y bueno, podríamos nosotros continuar tantos otros versículos. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero quiero que estén firmes. Quiero que ustedes estén firmes. Ok, sí está bien, Pablo, ya me lo has dicho varias veces y parece que sí está muy, muy fuerte lo que me estás diciendo. Colosenses 2:5. porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ok, perfecto, ya lo entendí. Estar firmes. Es más, ya me lo memoricé. Déjame ver. Estar firmes. Muy bien. Ahora dime cómo, por favor. Porque la verdad, si tengo que admitir, que pues no tengo tanta estabilidad espiritual. Muy bien. Pues te lo voy a dar porque pues eso es lo que yo he estado practicando, dice Pablo. Aún aquí, en la cárcel, en Roma, pues, veme. Te lo quiero demostrar. Y aquí está la enseñanza. Vámonos pues al versículo siguiente, al versículo 2, aquí en Filipenses 4. Y la palabra, o la primera fórmula que tenemos para estar firmes es armonía y amor. Armonía y amor. Ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo quiero decirte que ahora como cristiano tienes la meta de tener una actitud correcta ante las cosas que te pasan todos los días. Es cuestión de actitud, es cuestión de verlas con los anteojos de Dios, no con los tuyos. Si la otra persona no te saludó, tú puedes decir, es que está en contra mía. Claro, yo sabía que no me iba a saludar por todas las cosas aquellas que fue que vino. O puedes decir, no me vio, le voy a ir a saludar yo. Y tener una actitud diferente. Una armonía, una paz, un amor. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, no guerreros. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Somos personas que siempre estamos buscando lo positivo de lo que probablemente podría ser, tal vez, a lo mejor no lo sé porque no tengo todos los datos, pudiera ser negativo. No para mí, ¿sí? Yo lo volteo y lo pongo positivo, porque con Cristo pues todo es positivo, todo es para mi bien, todo son puras bendiciones. Por lo tanto, mi vida proyecta eso. Yo no soy una persona conflictiva, no lo puedo ser. ¿Cómo crees? Estoy en Cristo. Lo era, pero Él ha estado limpiando mi vida para que yo sea una vida, tenga una vida sencilla, una vida irreprensible. Una vida simple, o sea, transparente, no hay mucho que decir. Me es difícil hacer toda un teatro de mentiras, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente me cacharían. No tengo esa, pues no soy así, soy cristiano, soy inocentón, medio tontito. En donde me dice, ¿cuál es tu nombre? Pues bueno, le digo mi nombre. Y no, me es difícil. Eso te da mucha estabilidad. El poder nosotros tener una mente sencilla, una mente clara, una mente como la de Cristo. Por eso después aquí en Filipenses él va a decir, por lo demás hermanos, todo lo que es puro, todo lo que es noble, todo lo que es verdadero, si algo hay virtud alguna, todo lo honesto, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. En aquello no, eso no puede ser, nada más en esto. Nuestra vida está en una vida en Cristo. Mi mente es una mente sencilla, una mente de Dios. No sabes cómo te ayuda eso a tener estabilidad en espiritual. Armonía, unión, paz, amor. Que parece que eso es lo que no tenemos entre estas señoras, Evodia y Síndique. Y por lo que está diciendo aquí Pablo, el problema, el conflicto que tenían estas dos señoras, no era un conflicto doctrinal, ¿eh? era una cosa realmente así media tonta. Muchas veces estamos enojados con alguien, ya no nos acordamos qué fue exactamente, qué pasó. Y no me acuerdo, pero hace ya 6 meses que no le hablo a esta persona desgraciada. Pero no me acuerdo por qué. Entonces a lo mejor debe ser agraciada y no desgraciada. Entonces bueno, voy a ir ahí de alguna manera resolver la situación. Sí. Y la verdad, Evodia, la verdad, Cindy, que pues no se vale. Porque ¿sabes qué? Contaminas a todo el grupo. Ya vi cómo ahora está el equipo de Evodia y el equipo de Cindy. Y llegan con sus diferentes uniformes. ¿Qué pasó? No se vale. ¿Sí? No podemos nosotros contaminar el grupo con esas cosas. Y era una cosa personal que tenían entre ellas. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave dice aquí en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Parece que eran líderes. No sabemos mucho de ellas, quiénes eran, cuántos hijos tenían y cómo se peinaban. Pero sí sabemos que combatían juntamente con Pablo en el Evangelio. Probablemente empezaron desde el grupo muchos años antes. Eran líderes en el grupo y por lo tanto eran personas de mucha influencia. Y no podemos nosotros permitir eso. Porque entonces el grupo no será un grupo sano. Quiero decirles que en todas las cartas de Pablo, pues hay grandes verdades en las cartas de Romanos y en las cartas de Gálatas, inclusive aquí en Filipos, el capítulo 3, sigamos el premio, sigamos a Cristo. Y ahora aquí está hablando de chismes entre Bodhi y Cindy, que, ay, ¿cómo? ¿Para qué te ocupas de eso en la carta? O sea, realmente son ahí de mujeres chismosas y mejor ni lo menciones, no es importante, no es importante, ¿eh? ¿Cómo que no es importante? Es importantísimo, porque precisamente la estabilidad del grupo, la fuerza del grupo está en que tengamos armonía, para estar firmes y constantes, para estar sirviendo al Señor con mucha fuerza, necesito tener una vida limpia, una mente transparente. En mi casa, con mi mujer, con mis hijos, en el grupo, allá afuera. Es muy importante que yo sepa distinguir cuáles son las batallas que debo yo de tener y no estarme peleando con el vecino porque pues no recoge el césped, no sé qué, no sé cuánto, que tú dices, pues no lo voy a ganar para Cristo nunca si me estoy peleando con él por esas tonterías. Sino que tengo yo que poner la mejilla para que él vea mi cristianismo y venga a Cristo. O en mi propia casa, en donde digo, muy cristiano, pero hace 3 días que le pegaste a tu marido con todos los platos. Pues no se vale, lo vi con el ojo cuadrado ahí, pobre, llegó todo, tuvo que ir al doctor. Pues no, pues eso no es ningún cristianismo, ¿sí? No, Señor, armonía, amor y paz. Tan importante es esto que dice Pablo, les ruego por favor a todo el grupo que arreglen esto. No lo permitan. Necesitamos tener armonía en el grupo. Y yo quiero decirte que a mí no me gusta muchas de las cosas que hace Emma. Para nada, Emma, lo siento. Pero eso no puede impedir que yo tenga una buena relación con ella. Somos compañeros de milicia, estamos trabajando juntos. Entonces, la verdad, perdóname Emma, no me gusta tu suéter. Pero no me importa. E inclusive, me tiene que gustar. Y ya. Porque no podemos permitir que esas tonterías nos desenfoquen de la gran labor que Dios nos ha conferido, ¿verdad? Y entonces todos tenemos diferentes personalidades y esto y lo otro, y no importa, eso así lo hizo Dios, pero somos de un mismo sentir. Si tú quieres estar firme, si tú quieres tener estabilidad en tu vida cristiana, tú tienes que actuar de esta manera y ponerle mucha atención a que haya armonía, amor, paz, unión en tu vida. Para con Dios, porque te quiero decirte una cosa, cuando estás bien con Dios, es difícil que el suéter te haga mella, la verdad. Pero si no estás bien con Dios, no solamente el suéter, el perro y el campanazo y todo está mal. Y no te calienta ni el sol, ¿no? Entonces, bueno, pues todo empieza a estar bien con el Señor. Y luego todas esas cosas se van resbalando. Aún cosas grandes se resbalan. Porque tengo metas más importantes, ¿ok? Entonces, para estar firme necesito yo tener, para tener estabilidad espiritual, necesito yo tener armonía en mi vida. Si tienes algo contra alguien, ve, arréglalo, pide perdón, ponte de acuerdo, resuélvelo, no te des el lujo de que esté en tu camino, porque te va a tropezar a ti y a los que vienen atrás. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a esquiar hace muchos años, que no había sillas en donde te sube la silla para esquiar, sino que había unas cuerdas. Entonces te agarrabas de la cuerda y ahí ibas tú para arriba. Y adelante de ti y de otro señor también en la cuerda y se caía. Y ¡oye! Y ¡poca! Se caían todos. Porque, pues no podía. Pero es lo que nos pasa en nuestra vida cristiana. Ahí voy yo. Y tengo cuatro tirados ahí en el camino. No llego a ningún lado. Por favor, mínimo, quítense. No me ayuden tanto. ¿Ves que con problemas puedo yo correr? ¿Sí? No, no puede ser. Sí, armonía. Y Pablo lo ve tan importante que le dice a toda la iglesia, te ruego también a ti, compañero fiel. Ya decíamos la semana pasada que compañero fiel puede ser una persona específica que su nombre quería decir compañero fiel. Por favor, ve y ayúdalas. Diles algo, júntalas, para que se arregle esto y no sea un problema para toda la iglesia. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente. Clemente también, órale, entra tú también. Nuestra labor es ayudar a los demás, que se resuelva esto ya. Y los demás compañeros cuyos nombres están en el libro de la vida. Es algo muy, muy serio, ¿sí? Y bueno, afortunadamente aquí en este capítulo, en este versículo 2, ruego a Evodia y a Cindy que sean de un mismo sentir, pero no lo hagas en tus fuerzas, en el Señor. Pídele a Dios, ponte bien con el Señor y vas a ver que va a ser muy fácil ir a Cindy y decirle, ay, no te apures, mira, esto, lo otro, vamos a resolverlo y estoy de acuerdo y lo que sea. Vámonos de frente, tenemos mucho trabajo que hacer para Cristo. Entonces vemos una muy importante fórmula. Pero lo vamos a ver la semana entrante, porque son varias. Ya vimos una, la primera hoy. Necesito tener armonía interna, armonía con los demás, armonía con Dios, para que yo pueda tener estabilidad espiritual y sentirme bien, rico, servir a Dios, ser un buen soldado y no distraerme con tonterías, con moscas, que nada más me están distrayendo, ¿sí? La segunda es muy bonita, y es gozo. Cuando tú tienes gozo, ¿cuántas cosas podemos realmente soportar? Hay gozo en mi vida, por lo tanto, échenme al más pintado, que con él puedo también, ¿no? Y eso lo vamos a ver la semana entrante. Muy bonito, porque yo quiero que tu vida sea así. Y con tu vida así es muy sencillo predicar. Es muy sencillo presentar a Cristo. Y no tienes ni que decir nada, lo están viendo. Esa persona tiene algo que yo no tengo. Dice que se llama Cristo. No entiendo muy bien, pero ¡ay! ¿Cómo me gustaría ser como él? ¿Cómo me gustaría ser como ella? Ayer que estábamos yendo ahí en el metro, ¿verdad? No sé si te ha tocado el metro a las 7 de la noche. Así un poquito apretadito, ¿verdad? Y nosotros, la verdad, ni se sintió. Fue de aquí a Lindavista, en metro a alta velocidad, son como 6 horas. Entonces, bueno, así pareció. Y entonces, pero mira, riquísimo, íbamos todos padrísimos, chaqueteando y no sé qué, y no sé cuánto. Íbamos a servir al Señor. Y realmente fue muy, muy bonito. Traíamos esta armonía, todos, ¿verdad? Y se nos hizo ligero, se nos hizo realmente una gran aventura. Que tu vida sea una aventura. Y los problemas y esto y lo otro es una aventura más dentro de lo que estamos haciendo en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Padre, por todo esto que nos das, el gran poder de Dios para que nuestra vida tenga estabilidad y poder decirle a los demás allá afuera, inclusive a nuestros propios hijos, a los vecinos, que con Cristo en el barco todo marcha mejor, que Cristo es el capitán de nuestra vida. Padre, danos gozo, fuerza para poder predicar allá afuera. Que mucha gente venga a Cristo a través de nuestra propia vida, por lo que tú estás haciendo en ella. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.